Ya estamos de regreso, como siempre, cada día viernes, gracias a la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Concepción, nuestro espacio tan esperado todos los días viernes. Esta mañana me acompaña el doctor Mario Briones Luengo, médico veterinario, vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Bienvenido, ¿cómo está, Mario?
Muchas gracias, muy buenos días, Marlene. Un gusto para mí estar de nuevo aquí con la gente que seguramente te escucha todos los viernes encantada en sus casas.
Sí, gracias por la oportunidad. Un gusto para mí también volver a recobrar este espacio tan querido que lo hicimos por mucho tiempo el año pasado. Sí, ¿verdad? Sí. Y tocando diferentes temas que son de interés también de nuestros auditores.
Exacto, y que nosotros esperamos que sean valiosos porque esa es parte importante de la misión de la Universidad de Concepción.
Sí, quienes nos están escuchando en estos momentos se pueden comunicar con nosotros a través del WhatsApp. Si tienen alguna duda, una inquietud, lo puede responder acá. Lo puede responder Mario, ¿verdad?
O encargarle a alguien que la conteste.
Claro, también puede ser eso, ¿verdad? Si no podemos. 98-88-87-859, nuestro WhatsApp, línea directa para conversar con ustedes esta mañana. Cuéntenos, Mario, el tema de hoy es enfermedades hereditarias en nuestros perritos. ¿Qué son las enfermedades hereditarias?
Un tema muy, muy importante y en realidad tanto la medicina humana como la medicina veterinaria se encuentran en estos momentos en una verdadera revolución respecto del tema de las enfermedades hereditarias. Para partir, y ojalá no ser muy extenso, las enfermedades hereditarias son aquellas que alteraciones del ADN y que por estar en esa molécula que es la que determina cuáles son todas las características de los seres vivos, desde las bacterias hasta los humanos, si se altera el ADN, van a producir un reflejo de esa alteración en el funcionamiento del organismo. A veces esas alteraciones pueden ser positivas. Así funciona la evolución. A veces le agrega funcionalidades a los seres vivos, pero la mayoría de las veces le agrega una alteración a la fisiología que hace que los animales desarrollen una enfermedad. Hay muchísimas enfermedades genéticas hereditarias. Hay una diferencia que es necesario comprender del lenguaje médico. Las enfermedades pueden ser congénitas o hereditarias. Y hay que hacer una diferencia. Congénito es algo con lo cual una persona o un animal nace. Y pueden ser dos causas. Puede haber sido adquirido durante el desarrollo de la gestación o puede ser hereditaria. Esa es una interesante diferencia. Las enfermedades en el material genético se heredan, se transmiten de los progenitores a las crías y van pasando y a veces matando a los individuos y a los animales.
¿Estas enfermedades se relacionan con las mutaciones de perros?
Claro. Es muy interesante esta molécula, el ADN, es la materia prima sobre la cual se construye la vida y es muy flexible. Su naturaleza del ADN lo hace muy flexible. Las mutaciones ocurren siempre en el ADN, están ocurriendo constantemente. Si así no hubiera sido, Marlene, la vida habría sido imposible en el planeta porque al haber aparecido los primeros individuos y su ADN no mutar, no se habrían adaptado a los cambios que estaban sucediendo en ese tiempo, qué sé yo, enfriamiento del planeta o calentamiento del planeta o el cambio que quiera que haya ocurrido, y no habría habido flexibilidad en el ADN, no habrían aparecido formas de vida que se adaptaran y fueran capaces de sobrevivir en ese nuevo ambiente. Gracias a eso llegamos hasta aquí evolutivamente, porque el ADN es capaz de mutar. El detalle que te decía antes es que algunas mutaciones son negativas, ¿ya? La mayoría de las veces en realidad le quitan una función. A veces aparecen, por ejemplo, mira, en las zonas árticas, en el Ártico, en el hemisferio norte, hay muchas especies que tienen pelaje de color blanco, tanto presas como depredadores. Liebres árticas y zorros árticos son blancos para camuflarse. Y no es que lo hayan conseguido voluntariamente, haciendo mucha fuerza para volverse blanco. No, se volvieron blancos por una mutación que fue al azar, que fue aleatoria y que permitió que un individuo que era de color, ahora sea de color blanco y se camufle perfectamente en el fondo y eso le ayuda a sobrevivir. En el caso del zorro le ayuda a cazar más fácilmente, en el caso de la liebre le ayuda a esconderse más fácilmente. Esas son las mutaciones, son un elemento constante en la naturaleza del ADN y son lo que empuja las diferentes fuentes de vida, las diferentes formas de vida.
¿Y cuáles serían las enfermedades hereditarias más comunes que podemos encontrar?
En los perros. Sí. En los perros hay una enfermedad que se llama, que en Chile hay reporte de casos, se llama mielopatía degenerativa. Ya. Es una enfermedad que produce debilidad de la columna y del tren posterior y parálisis de los perritos. Es bastante frecuente. En el mundo entero es la enfermedad más frecuente. Luego viene una enfermedad que a lo mejor mucha gente conoce, que es la displasia de cadera del pastor alemán.
¿Solamente se da el pastor alemán?
No, es en general en todas las razas grandes de alto peso. ¿Por qué? Porque un factor que no es genético es el peso, el alto peso de los animales. La displasia de cadera es severa, es una enfermedad que produce cojera y tiende a invalidar a los individuos.
¿Y a qué edad se presenta el perro?
Se presenta durante la fase más rápida de crecimiento, porque precisamente esas razas tienen un crecimiento muy rápido, explosivo, se dice. Sí, todo el que ha tenido un perrito pastor alemán sabe que pasan de ser cachorritos muy chiquitos y en un par de meses pesan muchos kilos. Entonces ese desarrollo muy rápido hace que los genes que son defectuosos y que están impidiendo el buen desarrollo de la cadera, colabore el hecho de que sean muy pesados y ya antes del año están mostrando signos de cojera y a veces muy fuerte y muy dolorosa.
Y ¿hay algún remedio para eso? ¿Se les da alguna vitamina? ¿Algo resulta?
Muy interesante. En el caso particular de la displasia de cadera, es tan fuerte la colaboración, por así decirlo, que tiene esta circunstancia ambiental, que uno, si restringe el crecimiento rápido del perrito, que se sabe que por antecedentes genéticos podría tener displasia, es decir, que sabe que sus antecesores presentaron displasia, si se le restringe la dieta, no se le hace hacer ejercicio, se le restringen los movimientos, su cadera normalmente se puede desarrollar bien y nunca presenta el problema de la displasia. No lo va a presentar. Entonces, si se tiene cuidado con eso. Sí, así es.
Sí, porque generalmente vemos los pastores alemanes que tienen esa colita.
Hay una proporción. Y claro, la colita caída, eso es un interesantísimo tema ya que estamos hablando de genética. Los humanos hemos hecho cambios radicales y brutales en los últimos 200 o 300 años sobre algunas razas animales. Y por ejemplo, en el pastor alemán, si uno ve fotografías de la raza a principios del siglo XX, no tiene muchas características parecidas a las de hoy día. No tienen esa cola tan caída ni esa parte del tren posterior tan bajo. ¿Cómo ha ido los humanos desarrollándolo? ¿Por qué? Porque a la gente que cría pastores alemanes les gusta que tenga cada vez más esa inclinación. Son las razas Marlene son producto de las necesidades y de los deseos y de las voluntades humanas.
¿Y qué otra raza también está expuesta como a enfermedades hereditarias que son bien marcadas aparte del pastor alemán?
En general, otras que no distinguen mucho entre razas son enfermedades oculares en los perros. Displasias de los lentes, es decir, cosas que tienen que ver con luxaciones de lentes en el ojo, son bastante frecuentes y no son de raza en particular. Efectivamente hay algunas razas que tienen enfermedades más notorias, como por ejemplo sorderas en algunos perros que son de razas blancas, precisamente por esa razón. Ese tipo de cosas, problemas oculares en perros que tienen que son braquicéfalos, es decir, estos perritos que le gustan mucho a la gente, que tienen la carita corta y que tienen problemas que...
¿Como los bulldog?
Exactamente, que los párpados se vuelven hacia adentro y las pestañas les hieren la córnea, etcétera, todo ese tipo de cosas. Y lamentablemente son productos de los deseos de los humanos de buscar animales con características, entre paréntesis o entre comillas, estéticamente atractivas.
Estas enfermedades estamos hablando de hereditarias,
sí.
Del padre, de la madre, de ambos.
Sí, se puede hacer como una clasificación de varios tipos. Mira, el material genético está en los cromosomas, obviamente, ¿cierto? Y los cromosomas son de dos tipos. Hay cromosomas que se llaman autosomas y cromosomas que se llaman cromosomas sexuales, que determinan los XY que conoce la mayor parte de la gente, que son los cromosomas sexuales. Entonces las enfermedades genéticas pueden estar en autosomas o en cromosomas sexuales. Cuando son en cromosomas sexuales son características ligadas al sexo. Ejemplo, en los humanos, el daltonismo es una enfermedad ligada al sexo y en los animales hay algunos tipos también. El resto son más comunes. Y luego está la dominancia y la recesividad, es decir, hay genes que necesita una sola copia el individuo para presentar la enfermedad, que se llaman dominantes, y otras que se necesita que se junten dos y se llaman recesivas. Es complejo el tema y controlarlas implica observar, por ejemplo, en medicina veterinaria, los médicos que al detectar que podría ser una enfermedad hereditaria, lo que tienen que hacer es pedir antecedentes de los progenitores. Porque si la enfermedad está en los progenitores, todo médico veterinario, por su formación, tiene conocimientos de genética y puede deducir si se trata de una enfermedad genética dominante o una enfermedad genética recesiva.
Igualmente que a los humanos, ¿verdad? Vienen sí. con una predisposición. Por ejemplo, doctor, en el caso de, estamos hablando, bueno, hablábamos de la displasia de cadera, sí. Todo eso, pero también, por ejemplo, hereditarias que pueden ser alguna enfermedad del corazón.
Sí, claro. De hecho, en el grupo de las 5 o 6 más frecuentes en los caninos está la enfermedad cardíaca como condición hereditaria.
Sí, sí. Y también pueden tener síntomas de hipertensión debido a eso. ¿Pueden sufrir algún nivel de hipertensión?
Desconozco si está relacionado directamente con la hipertensión. En la medicina veterinaria están prácticamente las mismas enfermedades que afectan a los humanos.
Sí,
claro, porque es una fisiología bastante común, bastante parecida. El principio básico que está detrás del funcionamiento de los órganos es el mismo. Y tenemos, además, ya que estamos en el tema genético, tenemos parecidos genéticos enormes. Los genes son los mismos. ¿Ya? La diferencia que se conoce actualmente entre los chimpancés y los humanos en cuanto al material genético es un 5% de los genes. De los 30.000 genes que hacen funcionar a un humano, un porcentaje altísimo, son comunes con nuestros parientes animales más cercanos. Entonces las enfermedades también lo son.
¿Existe algún sistema de control de estas patologías?
Sí, eso es muy, muy interesante. La medicina veterinaria debe preocuparse mucho de eso. Y la recomendación siempre en la formación de los médicos veterinarios es que si se detecta que un individuo presenta una enfermedad hereditaria, sus progenitores, sus padres, deben dejar de utilizarse para seguir reproduciendo animales. Sus padres, porque para que presenten una enfermedad genética, normalmente recesiva, el alelo, el gen, tendría que haber estado en cada uno de los papás. Y en los papás no se manifestaba la enfermedad, pero sí se manifiesta en una proporción de las crías. Esa es la principal recomendación, evitar seguir reproduciendo a los papás que dieron origen a un individuo que tiene una alteración genética. Hay un surgimiento, un desarrollo muy fuerte de test genéticos para detectar enfermedades. Esa es otra herramienta que se puede utilizar. No es frecuentemente utilizada en Chile, son test que comercialmente son bastante caros, pero se usan mucho en países desarrollados para hacer pruebas y detectar.
¿Por qué no lo tenemos todavía en nuestro país?
El costo es fundamentalmente el costo, sí.
Ya, pero existe, eso es bueno
sí,
saberlo.
Sí, existen para muchas sí, enfermedades existe. Actualmente.
Y también sabemos que hay mucho perrito mestizo, también, eso que no sabemos quién es la mamá, quién es el papá, ¿verdad? Y que probablemente algunos son recogidos sí. de la calle. También existe algún tipo de análisis que podamos saber, bueno, probabilidad de alguna enfermedad.
Para es muy interesante esa pregunta porque siempre va a ser más resistente y más saludable un perro mestizo que un perro fino de raza, Marlene.
Y yo pensaba que eso era como un mito, porque no. Siempre se decía, hoy no, estos se resisten más que los perros de raza.
Claro, es así.
Es verdad.
Y tiene una explicación genética bastante fácil de entender. Esas enfermedades se lanzan o se producen en los animales cuando el papá y la mamá llevan un gen determinado y al individuo lo hacen, como se llama en genética, homocigoto y presenta la enfermedad. Por definición, los perros mestizos son cruzas de diferentes razas, entonces es bajísima la probabilidad de que se junten genes de dos orígenes distintos formando un par homocigoto y presenten la enfermedad. Es muy simple y muy valioso para los perritos. Son muy resistentes. A cualquiera que se le pregunte si ha visto con frecuencia perros mestizos enfermos, no, los perros que de raza son los que presentan, precisamente porque los perros de raza conforman poblaciones muy cerradas que no se reproducen con animales de otras razas, entonces van concentrando esos genes negativos.
Y nosotros los humanos generalmente se preocupan de eso, porque la raza se cruza con la misma raza y que no...
Claro, ese es un tema que da para conversar mucho, mucho rato. Te decía al principio que los humanos producen razas de lo que sea, no solo de perros, basadas en sus necesidades, en la necesidad de los humanos, en los gustos y preferencias estéticas de los humanos. Entonces eso hace que los animales que son finos de raza, nadie va a arriesgar cruzarlos con otra raza para no producir crías que nadie va a valorar como crías de la raza.
Claro, para ponerlos a la venta la mayoría de las veces.
Claro. Claro.
¿Las enfermedades hereditarias también ocurren en gatos y otros animales?
Sí, claro. Pues es el ADN es común a todas las especies y en todas las especies hay enfermedades. En los caballos hay enfermedades que son hereditarias, en los bovinos, en las ovejas, en los gatos. En todos los animales se presentan algunos tipos de enfermedades genéticas hereditarias, sí.
Es los gatos que, bueno, lo más cercano a lo doméstico que tenemos en casa, ¿verdad?
Están en todas las casas.
Están en todas las casas. ¿También sufren de enfermedades graves los gatos o depende de la raza también?
También depende y también son más resistentes los gatos mestizos. Mestizo. Así es, que los gatos finos de raza.
Tienen 7 vidas.
Imagínate que...
Es verdad, eso no...
Sí, imagínate, Marlene, que hay razas... Y eso en los perros también, ¿eh? Hay razas de gatos construidas sobre la base de defectos genéticos. Es decir, existe una... El mejor ejemplo es una raza que es popular en Gran Bretaña, en Inglaterra, que es donde se originó, que es el gato de Manx. El gato de Manx es una raza que no tiene cola, ¿ya? Pero el gen que le produce la ausencia de cola le produce otra serie de alteraciones en el tren posterior y en la pelvis. Le produce alteraciones reproductivas y le produce alteraciones en toda la zona de la pelvis. Y la gente cría esos gatos porque hay gente a la cual le gusta tener un gato de Manx sin cola.
Sí, bastante, bastante extraño los gustos, claro. Pues.
Sí, pues, son sí, necesidades son y gustos y preferencias humanas.
Humanas, sí. Por sí. Ahí va, por ahí va la, sin duda, la tendencia, sí, ¿verdad? La sí. Tendencia que estamos teniendo ahora. Usted nos comentaba ya para ir cerrando, doctor, lo que tiene que ver con que todas las enfermedades, bueno, son muy similares a las que presentan los humanos. Y así también los humanos cometemos otro error, pues. Porque dice, bueno, si somos tan parecidos, lo automedicamos con, me sirve a mí el paracetamol y se lo voy a dar también a mi perrito que también está resfriado, está enfermo.
Claro, como regla general... los medicamentos de partida, los medicamentos normalmente la farmacología y la fabricación es en base a tamaños, es decir, las dosificaciones son en relación con el peso y los humanos tienen pesos diferentes de los animales, la mayoría de las mascotas son de pesos mucho más bajos, etcétera, etcétera, y hay algunos medicamentos que producen efectos complicados en los animales domésticos, no son muchos, pero hay algunos, ¿ya? Entonces el consejo es no usar. Actualmente hay mucho desarrollo de medicamentos de uso veterinario como para estar aplicando en los animales domésticos medicamentos que son de uso humano. Se hacía, Marlene, hace 30 o 40 años atrás en que había poco arsenal de medicamentos disponible para animales, pero actualmente está muy desarrollado.
Entonces evitar está a disposición. Sí,
hay que evitar de todas maneras dar medicamentos de humanos a animales.
Ya, no hacerlo entonces. No. Siempre esa es la recomendación. Así no es. Lo haga, no lo haga porque sí. si bien nos parecemos, pero no tiene nada que ver la medicina, no. ¿Verdad? Nada que ver. Idealmente, no. Para quienes presentan alguna enfermedad hereditaria, ¿algún consejo le podemos dar a los dueños de mascotas? Que somos cada día más, pues hay muchos.
Sí, pues.
Responsabilidad que tenemos que tener sobre estos hermanos menores. Que ¿algún consejo si ven alguna posible enfermedad que estén registrando? En casa, idealmente, acudir a donde un veterinario.
Sí, sí, claro. Y un buen control es, fíjate que es interesante, porque sirve para varios propósitos. Evitar reproducir
mascotas. Esa era la primera recomendación.
Evitar reproducir mascotas, aunque no tengan enfermedades. ¿Eh?
Ya.
¿Por qué razón? Porque precisamente, si no son personas dedicadas a la reproducción, pudieran no ver que hay enfermedades. Sí. Y la gente reproduce sus perros y sus gatos. Y además tiene una consecuencia eso, otra consecuencia positiva, evita la sobrepoblación y evita el abandono de mascotas, Marlene. Es una de las razones de los perros sin hogar y de los perros callejeros. El
todos
hecho
tuvieron
de que,
un dueño, los que andan en la calle.
Claro, y todos tuvieron, y antes que eso hubo perros que la gente no impidió que se reprodujeran y estaban en la calle y generaron una... Por eso en algunos países, y es una medida de la cual yo soy partidario, no se permite que las personas que son propietarias de mascotas las reproduzcan. Solo están autorizados a reproducirla la gente que tiene un criadero de mascotas. de perros. O de
debería ser así. ¿Eh?
Es una
debería.
Interesante medida de control.
Sí, es una medida de control que está descontrolada en nuestro país.
Podemos muy descontrolada. Ver
regiones y, bueno, acá también la ciudad de Chillán, sí. Mucho perrito callejero, ¿no? Sí. Abandonado.
Sí. Y una interpretación, creo yo, errada de la gente que alimenta animales en la calle o les da agua en la calle, impulsados por, claro, por supuesto, por un acto bondadoso hacia los mascotas. Pero resulta que lo que daría realmente una mayor demostración de cuidado es adoptar una mascota que está en la calle y entrarla a la casa y aprovechar del el cariño que entregan, se lo entreguen a una familia en lugar de estar vagando en la calle.
Sí, el otro día me pareció algo muy curioso, que una persona a través de la red social estaba ofreciendo, regalaba un gatito, pero ella ponía muchas condiciones para que el gatito se fuera a otra casa, que lo encontré muy bien. Claro. Porque tú puedes regalar un animalito, sí. Pero no saben qué condiciones lo va a tener la otra persona. Entonces ella pedía que tuviera un hogar que lo contuviera emocionalmente, no solamente alimentarlo, ¿verdad? Que lo cuidara siempre, que tenía todas sus vacunas. O sea, había una preocupación enorme.
Es una responsabilidad muy grande mantener una mascota, mantener un animal. Porque de inmediato, si nosotros no lo cuidamos bien, vamos a provocarle sufrimiento animal. A lo mejor vamos a estar tratando de evitarlo y lo vamos a estar haciendo igual.
Hoy le queremos agradecer, hoy podríamos seguir conversando, ¿no?
Sí, porque tenemos
este un tema que da para largo. Sí. Por acá un auditor dice, buenos días, muy importante lo que están tratando. Justamente cerca de mi casa se fueron y dejaron botados dos perritos y gatitos. ¿Ves?
Sí.
Eso se da a diario.
Así es.
Lo vemos en las carreteras, lo vemos en la ciudad. Es una pena, sobre todo con el frío, las bajas temperaturas, la lluvia. Es muy cruel.
Y mucha gente dice, la mejor experiencia de mascota que he tenido es con un perrito que recogí de la calle.
Sí, es verdad eso. Por acá dice, yo me hice cargo del gatito. Ella se quedó con los gatitos.
Qué maravilloso.
Bueno, la felicito, sí. Lo felicito. Muy bonita, muy bonito bien. Ejemplo, ¿verdad? Sí, si nos podemos hacer cargo de uno de ellos, no habrían muy poquitos los que andan por ahí en la calle. Hoy nos despedimos de este espacio que es muy útil, ¿verdad? Todos los días viernes, gracias al doctor Mario Briones Luengo, médico veterinario vicedecano de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Concepción. Un gusto como siempre.
Igual para mí, Marlene. Muchas gracias.
Que tenga buen día. Nos vamos igual. A la música, regresamos.